Bueno, hoy se va a dar la enseñanza, dos enseñanzas en una. Es la enseñanza que viene detrás de la efusión de espíritu. Es para los hermanitos que recibieron el sábado pasado la efusión de espíritu. Y para nosotros recordarlo es también una alegría, porque esto es bueno ir recordándolo, porque a veces hasta se nos olvida la dimensión de lo que hemos recibido. No se puede explicar muy bien cómo es la recepción del Espíritu Santo. Es muy complicado de expresarlo. El Papa Pablo VI habló el 10 de octubre del 73 sobre la efusión de Espíritu, sobre lo que habéis recibido. Y él dijo que es algo que no se puede explicar. Es algo que se recibe y que después dice, pues, como pinceladas, pues, lo que te parece que está ocurriendo dentro de ti, los cambios, pero no se puede expresar. Porque realmente es tan grande lo que se ha recibido, es tan grande como que el mismo Dios ha habitado en vosotros. Es Dios, en su tercera persona, en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con todos los dones y con todos los carismas. Todos los dones y todos los carismas y todos los frutos. Lo primero que aparece son los frutos. Que los frutos son, pues, la alegría, la paciencia, el gozo, la paz. La gente nos dice, ¿a ti te pasa algo? Porque no estamos tan guerreros como antes. Pues, ¿qué te han hecho? Hay hermanos que han venido al grupo y luego han recibido la efusión, pues porque temían, como es el caso de Rosana, temía que su hermana Eva estuviera metida en algo raro, porque había cambiado su hermana. Y estaba diferente. Y ella fue a supervisar qué estaba haciendo su hermana. Y ella se quedó también prendada del Espíritu. En nosotros, los frutos es lo que... el Espíritu va a dar su fruto. Y si lo dejáis, va a dar su fruto. Pasa una cosa, que a veces le cortamos las alas al Espíritu. Pero el Espíritu está loco por invadir todas las áreas de nuestra vida. Pero a veces, por miedo, porque te vienen pensamientos. ¿Y si no fue? ¿Y si esto es un rollo? ¿Y si yo no vi nada? Yo, aunque algunos sintieron cosas, pero no hace falta sentir. El Espíritu viene cuando se pide. Y eso es palabra de Dios. Si tú lo pides, Él viene. O cuando vamos a comulgar, ¿tú crees que siempre viene el Espíritu sobre el pan y sobre el vino? ¿Y se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo? Sí, lo creemos. ¿Pero por qué lo creemos? Porque se pide. Si solamente hace falta pedirlo. Entonces, nosotros pedimos al Espíritu y el Espíritu viene. Si es que Él está esperando que se le llame. Él está así, a ver quién me llama, a ver quién me llama. Entonces, lo has recibido. Aunque te vengan pensamientos, ¿será o no será? Sí. Si tú lo has querido, lo has pedido, Él ha venido. Entonces, vamos a leer Gálatas 4:6. Y así dice la palabra. Ustedes ahora son hijos de Dios. En el curso, si os acordáis, dijimos que Dios nada más que tuvo un hijo. Y sigue teniendo solo un hijo. Sin embargo, estamos siempre diciendo, porque todos somos hijos de Dios. Pero que realmente el engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que nos atrevemos a decir que somos hijos de Dios? ¿Por qué? Pues porque cuando recibimos el Espíritu de Dios, Él es que el mismo Espíritu, que es Jesucristo, nosotros somos injertados en Cristo, en su Hijo. Es que ya no somos nosotros en Cristo. Entonces estamos insertados. Entonces Dios, cuando nos mira, ve a su Hijo Jesucristo. Contigo dentro, claro. O sea que nosotros, con el Espíritu Santo, lo que pasamos es a pertenecer a Cristo. Un misterio, pero esto es así. Y dice la palabra, ustedes ahora son hijos. Y como son hijos, por eso ha mandado a nuestro corazón el Espíritu Santo. El Espíritu de su propio Hijo, que clama, papá. Cuando tú tienes ya el Espíritu de Dios, ya puedes decirle a Dios, papá. Porque ya eres uno con su Hijo, eres su Hijo. Entonces tú puedes llamarle papaíto. En vez de Dios, tú que estás ahí, que no nos mira, que sí nos mira, que no te das cuenta de lo que pasa, que mira lo que... No, papaíto, papá. Me está pasando esto y no lo entiendo, papá. Pero con la confianza de un hijo. Esa es la diferencia. De ir a Dios como el Todopoderoso solamente, o ir a Dios como tu papá. Quizá te cueste trabajo de reconocer a Dios como papá, porque a lo mejor tu padre no da la talla. Y tú dices, la imagen que tengo de padre, pues Dios será un poco así. No. Quieres romper Dios esa imagen y decirte, yo soy un padre como tú no te puedes ni imaginar. Yo soy un padre que mi unigénito lo he sacrificado por ti. Yo he dejado que muera mi hijo Jesús por ti. Nos decía en la profecía hoy el Señor, no sabéis cómo os amo. Es que es tan grande, que no sabemos cómo es. Voy a buscar Romanos 5:5. Voy a leer desde el 3. Nos acordábamos en las tribulaciones, antes de recibir el Espíritu, sabiendo que la prueba, sabemos que las pruebas, aunque sean durísimas, mientras más dura, más resultados da, ejercita la paciencia. Cuando tenemos una prueba, tenemos que entrar por ahí. Y eso es paciencia, porque queremos solucionar las cosas pronto. Pero no. La paciencia nos hace madurar. ¿Por qué hay tanta inmadurez ahora? Porque todo el mundo quiere las cosas ya. Y en la tele te dice, no esperes. Le das un botón. Y ya no tienes ni que poner en Google, tienes que poner, no, tú ahora le das un botón. Y ya está. Lo dices por vos. No tengas que hacer así con los deditos, no te molestes. Es todo rapidez. Todo, y por eso hay tanta inmadurez, porque lo queremos todo ya. Y los niños, si no se les hace esperar, si no se les dice no a muchas cosas, no llegan a ser maduros. Pero como los niños lo tienen todo, por eso hay tantos inmaduros. Lo tienen todo, no esperan. Y luego le vienen las tortas, porque claro, en la vida no se consigue todo así. La madurez aviva la esperanza. Y la esperanza nunca queda frustrada. Pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo por el amor de Dios que se va derramando en nuestros corazones. El Espíritu Santo cada vez lo hemos recibido, pero es que cada vez se va haciendo más grande. Es como que cada vez que pedimos el Espíritu Santo, en esta oración hemos pedido el Espíritu Santo, igual que en todas. ¿Para qué? Para que vaya aumentando cada vez más grande el Espíritu, cada vez más áreas de nuestra vida. Entonces hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si leemos Romanos 8:14, dice la palabra. Todos aquellos a los que le guía el Espíritu Santo son hijos e hijas de Dios. Podemos tener el Espíritu Santo. Él nos ha hecho hijos, Pero ahora tenemos que vivir como hijos. Porque si tú tienes tus padres, tú eres hijo de tu padre y de tu madre, pero puedes ser el hijo de tu padre y de tu madre y no vivir como hijo. ¿No te acuerdas de él? ¿No escuchas sus recomendaciones? No los ama. No los visita. Entonces dice que todo el que es guiado por el Espíritu Santo, esos son verdaderamente los que viven, son hijos de Dios. No solamente como título, sino como vida. Como vida. Bueno, pues si el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo es amor, paciencia, paz, benignidad, amabilidad, alegría, gozo. Luego tiene sus carismas, tiene carisma de sanación, carisma de profecía, tiene carisma de enseñanza, de música, de todo eso. Todo eso es un pack que recibimos. Uno se desarrolla y otro no. Los dones, pues son, pues como hicimos, ¿os acordáis que sacamos unos papelitos cada uno? Y a uno le daba el don de ciencia, otro el don de consejo, el de fortaleza, todo eso. El Señor, Él quiere desarrollar unos especialmente en cada uno de nosotros. Y no todos vamos a desarrollarlos todos. Los frutos sí, que el amor, la paciencia, el gozo, todo eso sí, para todos. Pero luego los dones y carismas, pues se van a desarrollar uno más que otro. Tú si quieres puedes ser un obstáculo y no dejas que se desarrolle. Ahí está tu decisión. Bueno, el Señor nos da una vida nueva. Una vida no como antes. Antes como estábamos, despotricando, enfadados, nos venía mal, nos poníamos deprimidos. Y ahora, bueno, Señor, tú sabrás. Nos dejamos de llevar por Él. Es una vida totalmente nueva. El Espíritu Santo hace que se viva de una forma nueva. Una forma nueva. El Señor, ¿qué hizo Jesús para vivir? ¿Cómo vivió Jesús? Se buscó unos amigos, compartió con ellos. Porque esa es la vida del cristiano. El cristiano tiene que estar con otro cristiano. Con otro. Si no, vamos a ver. Tú has experimentado. Vete a tu grupo de amigos y le cuentas lo que has experimentado. A ver qué comunión puedes tener. Dile que has recibido el Espíritu Santo, que has recibido a Dios. Mira este. Pero bueno, ¿por tú dónde estás yendo? Pero está volviendo un poco. Un cristiano tiene que estar con otro cristiano, donde tú le digas, mira, he experimentado del Señor esto. Mira, anoche me pasó esto, haciendo oración, y el hermano te va a decir, qué bueno, gloria a Dios. Me gustaría a mí experimentar lo mismo. ¿Claro? Tú te reúnes con los que son afines a ti. Tú puedes tener un grupo de subir en bicicleta, porque os gusta la bicicleta, o os gusta jugar al fútbol, o, ¿qué te digo?, os gusta... Y a rezar, porque hay grupos piadosos para ir a rezar. Y sale, y has terminado de rezar, y te toma tu cerveza. Pero esto es otra cosa. Esto es gente que experimenta a Dios, que vive a Dios, y que tiene a Dios dentro. Y que esto nos parece muy raro, pero esto es lo normal. Lo anormal es un cristiano que su vida sea una tristeza. Eso no es cristiano. Eso es que tú te bautizaron y dices, soy cristiano porque me bautizaron, porque hice la primera comunión. Pero eso no es. Ser cristiano es cómo vivían los primeros cristianos. Alabando, bendiciendo, lo que hacemos aquí. La gente viene y dice, uy, es que esto es nuevo. Pues no, es más antiguo que lo que tú haces. Lo que tú haces es más nuevo que esto. Esto es lo normal. Esta es la vida del Espíritu, lo normal, la alabanza, la bendición, como hacían la comunidad cristiana. La comunidad no es una estructura. No es decir, mira, aquí somos los que mandan, los que obedecen, los que... No. Esto no es una estructura. La comunidad es un ambiente. Un ambiente de amor. Porque el Espíritu es amor. Entonces, la comunidad no es algo opcional. Es algo necesario. Una persona que ha recibido la efusión del Espíritu se queda en su casa y dice, bueno, yo voy a misa y yo voy ahora todos los días. Terminas con el Espíritu chuchurrío. Lo tienes, pero ahí, porque no le echa el agua. El agua que tiene que echarle. Con los hermanos. Aquí hay, aunque tengamos calor, esto está lleno de agua. Del agua del Señor. El Señor es su palabra, es el agua que hace crecer. Entonces, no es un lujo la comunidad, sino es una familia. Es la familia de Dios. Él se buscó a 12 y era su familia. Y sus propios primos y la madre y todo eso estaban, pero la madre no, ¿eh? Los primos, como tenían que cuidar a la madre, pues iban protestando, que se llamaban hermanos a todos los que eran de la misma familia. Oye, que tu madre y tu hermano están ahí reclamándote. Y él dice, mi madre y mis hermanos son todo esto que hacen la voluntad de Dios. No estaba despreciando a la madre, porque la madre era la primera que hacía la voluntad de Dios. Mi madre es mi madre. Y este es mi madre también. Y mi hermano es mi familia. Entonces la comunidad no es un capricho. Ay, mira, porque nos reunimos. No, es donde tú puedes crecer. Porque el que recibe la efusión, ahora mismo el espíritu está pequeñito y tiene que ir creciendo. Y un bebé, cuando nace en una familia, todos los bebés tienen alguien que le cuida, si no se muere. Entonces, en una familia, la madre, o si la madre se ha muerto en el parto, la tía o quien sea, le da su biberón, le cuida, le abraza, le por la noche tal, le cambia. Son los cuidados. Entonces, la comunidad es una familia donde tiene todos los cuidados para crecer. Se te da la palabra, empiezas a crecer con la maduración de la palabra. Después el sábado esto es un crecimiento también, los cursos, todo esto es unos alimentos para crecer. ¿Y qué es lo que nos une entre los que estamos aquí? No es que seamos mejores. Nosotros no somos mejores que nadie. Lo único que nos une es el amor de Dios. Y yo me puedo enfadar con mi hermano por algo que ha hecho y a mí me ha molestado. Pero ¿qué pasa si tú estás en el club social del Club Mediterráneo? ¿Qué haces si tu hermano te hace una trastada? ¿Qué pasa? Porque le pone un careto así y que cuando te reúnes procura ponerte en la otra esquina. Mientras que aquí no ocurre eso. Te duele. Y entonces vamos y nos pedimos perdón. Y aquí no ha pasado nada. Tenemos la solución. No es que seamos mejores, es que hacemos funcionar el espíritu. Hacemos funcionar el espíritu. Hay muchas citas para buscar, pero si no, es que no me va a dar tiempo a explicar todo lo que quiero explicar. Si queréis, los que queráis buscar la cita en vuestra casa, yo os voy a ir nombrando citas. Y tomáis nota y lo veis en la casa. Hechos 6:3. Hechos 2:42. Romano 5:5. Romano 12:4-5. Primera de Corintios 12:27. Gálatas 5:19-23. Efesios 4:30. Efesios 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:19. Voy a leer Hechos 2:42. Voy a leer 41, porque dice que los que acogieron la palabra, porque es que Pedro evangelizó públicamente, y acogieron la palabra montones de gente, porque en aquel tiempo había predicadores por las calles, unos predicaban al Señor y otros a ídolos. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron en el Espíritu. Fueron 3.000 personas. Fijaos, qué riqueza. Una sola predicación, 3.000 personas recibieron el Espíritu Santo. Y ahora hacemos 3.000 evangelizaciones y viene una persona. Una o 10, pero es la apostasía, ¿eh? Es que estamos renunciando a Dios. Pues mire cómo vivían. ¿Cómo vivía? La primera comunidad, se llama la primera comunidad, una comunidad como la nuestra. Dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, o sea que iban a instruirse en la palabra, lo que hacemos aquí también, a la convivencia fraterna, convivir unos con otros, aunque nos pisemos y tengamos que pedir perdón, a la fracción del pan, que es la Eucaristía, y a las oraciones. O sea, que ellos vivían de esa manera. Pues de esa manera hay que vivir. Si tú eres un cristiano, a tu manera, no, tiene que ser a la manera de Cristo. Ser cristiano a la manera de Cristo. Cristiano a mi manera no existe eso. Tú ni eres cristiano ni nada. Bueno, voy a explicar con un dibujito lo que ocurrió dentro de vosotros. Bueno, dice en la primera de Tesalonicense, capítulo 5, me parece que versículo 21, dice que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Tú estás formado por tres partes. Lo voy a dibujar así. Cuerpo. Después lo voy a enseñar, lo voy a mostrar todo. Cuerpo es una circunferencia exterior. Hay otra en el centro, que es el alma. Y hay otra en el centro, que es el espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Veis? Estos somos nosotros. ¿Qué pasa? Normalmente, las personas, ¿cómo vivimos sin Dios? Pues vivimos para el cuerpo. Arréglate, tu gimnasia, date todos los gustos que quieras, eso. Cuerpo. El alma, que es el intelecto y la voluntad. El alma es el intelecto y la voluntad. La memoria, la razón, la inteligencia, todo eso. Ese es el alma. Lo que pasa es que últimamente, bueno, se ha dicho en la iglesia, no sé qué santo, no me acuerdo, pero unió alma y espíritu. Y entonces llama, en el catecismo lo pone, alma espiritualizada. Pero eso es un lío. Para entender es mejor hablar de alma y de espíritu. Alma, pues ya hemos dicho que es el intelecto y la voluntad. Y el espíritu, que es el guante. ¿Os acordáis, no? Del guante. Que dijimos que era un lugar que solamente era para ser llenado por Dios. Porque si tú metes en el guante el viaje, la novia, el no sé qué, se quedan los dedos vacíos. Ahí no cabe, nada más que cabe una mano. Y la mano representa a Dios. ¿Qué ha pasado? Bueno, podríamos hasta dibujar aquí para que os recordéis de la enseñanza. En vez de un círculo, vamos a dibujar una mano, el guante. Claro, cuando el Señor ha llenado esto de su espíritu, porque aquí solamente encaja el espíritu, nosotros nos empezamos a sentir pleno. ¿Eh? Estamos sintiéndonos pleno. Esto no es un guante, ¿eh? Un sitio que no sabemos ni cómo es, pero que ahí es donde cabe Dios. Entonces se llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Porque esto es una bomba. Esto es dinamita. ¿Sabéis que al Espíritu Santo se le llamaba dinamita? Que se quiere decir dinamita. Bueno, pues claro, si aquí está la dinamita viene para afectar a nuestro intelecto y a nuestra voluntad. Va afectando. Va afectando. Entonces, el espíritu que vive en nosotros nos está haciendo más diligente. Antes éramos más perezosos. Nos está haciendo, pues, más constante. Nuestra mente se está como renovándose. Somos de otra manera, empezamos a ser de otra manera. Claro, y esto, como esto está íntimamente unido, esto empieza a afectar al cuerpo. Hay personas que solamente recibiendo el Espíritu Santo se sanan. Se sanan de enfermedades. Porque es que afecta. La dinamita no puede estar ahí como un búnker. Llega a todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo cada vez se hace más fuerte a través de la enseñanza, como los discípulos, la enseñanza, a través de las oraciones, a través de la liberación, que esto es un carisma de la Iglesia. Los carismas son, no es para pavonearnos, porque es Dios actuando. Los carismas sirven para servir a la comunidad. Por ejemplo, el día 8, el próximo sábado, vamos a hacer un curso de sanación intergeneracional. Pues un área de la sanación que ya os explicaré, pues que eso solamente el Señor lo puede hacer, de erradicar cosas que hemos heredado. Entonces, eso es un carisma también. Los carismas son para servicio a la comunidad. Los frutos es para nuestro beneficio y el beneficio de los que están rodeándonos. Pues si somos ahora más pacientes, pues el que está al lado se beneficia también. No solamente que se nos quita la taquicardia, sino que el que está al lado también, el pobre se ponía taquicárdico contigo. Y ya también respira el pobre. Esos los frutos. Los carismas es para servicio, solamente para eso. Y nadie puede decir, oh, es que yo canto como los ángeles, ¿vale? Canto como los ángeles porque te lo ha puesto el Señor. Y es para que la asamblea entre en oración. O yo qué sé, o alguien que, el don de sanación. ¿Quién sana? ¿Quién sana? Nadie. Nadie puede sanar. Solamente Dios. Si Dios usa personas, pues gloria a Dios. Entonces, esto es lo que ha pasado. Y esto se va a ir desarrollando poco a poco. Pero puede ser un obstáculo. No entristezca al espíritu. Tú puedes ser un obstáculo para el espíritu. Y decir, no me lo creo. No, tengo ganas ahora de... ¿Para qué? Voy a pedir el don de la alabanza para tener que levantar los brazos. En la oración. Me da vergüenza levantar los brazos. Puede ser un obstáculo. Entonces el Señor, esto va a dar fruto en vosotros, va a transformar vuestra vida. El Señor se ha comprometido con vosotros. Ha entrado dentro y va a hacer una limpieza. Es como el que tiene la casa desordenada. Y no sabe ni por dónde empezar, ni sabe limpiar. Y viene alguien y dice, viene don limpio. Y dice, vengo a limpiarle la casa. No va a costar ni un duro. Ah, pues pasa. Empieza a sacar los muebles, tira muebles, pon muebles. Empieza a hacer la obra él. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica. Y santificar es poner orden en nuestra vida. No orden en nuestra vida. A lo mejor llevamos 30, 40 años pensando de una manera y creyendo que eso es así. Pues a lo mejor tenemos la casa desordenada Y vamos, no, no está tan mal, ¿no? Está todos los cables por medio, los cajones mal arreglados. Pero como siempre estamos acostumbrados a vivir así, pues no está tan mal. Y ahora viene Don Limpio y dice, no va a conocer la casa ni tú. Y empieza a poner orden. Claro, eso se requiere un tiempo. Pero lo único es hacer lo que hacían los primeros cristianos. Podría deciros más cosas, pero no hay tiempo. Bueno, pues felicitaros a los que habéis recibido la función del Espíritu. Felicitaros. Y nos felicitamos todos porque todos ya estamos en el mismo barco. Así que gloria a Dios.